Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos desde los estudios de Sputnik en Montevideo. Los invitamos al noticiero En Órbita. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Amenaza.
El gobierno de Venezuela alertó al alto mando militar sobre intenciones de algunos sectores opositores de implantar la violencia.
Críticas.
China y Hungría, país miembro de la OTAN, criticaron la postura de la expansión del bloque militar.
Límites.
Bolivia y Chile unen esfuerzos para contener el crimen organizado en la frontera binacional.
Crisis.
Hay 165 millones de nuevos pobres en el mundo, informó Naciones Unidas.
Unidos.
El sindicato de actores de Hollywood inició una huelga que amenaza con detener la industria del cine y la televisión en Estados Unidos.
Previa.
El mandatario argentino Alberto Fernández ordenó intervenir el partido justicialista, que también preside, en la provincia de Jujuy. Estos fueron los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Amenaza.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, alertó al alto mando militar sobre las presuntas intenciones de algunos sectores opositores de implantar la violencia.
Oído, que vuelven a tomar el tema de la desestabilización, de la siembra de odio, de la intolerancia, del ataque a la Fuerza Armada Nacional, declaró el mandatario.
Durante un acto de transmisión de mando en esta fuerza, Maduro aseguró que el país cuenta con un poder militar que es la columna vertebral de la unidad.
En Órbita conversó con el analista político venezolano Franco Bielma, investigador del Instituto Samuel Robinson de Venezuela.
Según el entrevistado, el gobierno maneja información clara sobre el interés opositor de generar un nuevo escenario de desestabilización en la nación.
Y agregó que esto ocurre en momentos donde la opositora María Corina Machado mantuvo su decisión de inscribirse a las primarias aún estando inhabilitada.
En efecto, para el gobierno venezolano sí hay unos riesgos reales. El gobierno venezolano ha logrado desactivar varias revoluciones de color, varias arremetidas, y esto porque ha tenido la suficiente pericia para detectar los comportamientos que han tenido los opositores y las agendas tras bastidores que ellos han desplegado. Claramente, desde que la señora María Corina Machado se inscribió en las primarias opositoras, considerando que está inhabilitada, ella pues intenta llevar su presentación como candidata hasta el final de las primarias opositoras, y esto evidentemente es perfectamente posible, dado que se trata de un evento político entre algunas facciones pues de la oposición venezolana. Pero el problema de que ella resulte electa se traduce pues en que va a generar una confrontación y un choque en una inscripción formal ante el Consejo Nacional Electoral. De ahí que ellos están tratando de generar acciones de fuerza, medidas de presión, intervención internacional, presión externa y otros mecanismos que la oposición ha articulado en el pasado para intentar torcer el brazo de las instituciones venezolanas o tratar de mediar una negociación que se traduzca pues en la habilitación de María Corina Machado. Ella está vetada de participar para elecciones y para ser electa a cargos públicos, dado que su historial y registro político ha sido pues el de avalar intervenciones militares extranjeras en el país, promover el bloqueo y además haber aceptado cargos en gobiernos extranjeros siendo funcionario pública.
Bielma se refirió a la relación del actual ejecutivo con su oposición y en ese sentido explicó que el asunto tiene múltiples aristas y brindó detalles.
La relación que existe entre el chavismo y la oposición no debe mirarse desde un solo ángulo, porque no existe una única oposición en Venezuela. Existe una oposición, por ejemplo, representada en algunos partidos en una coalición que se llama Alianza Democrática, que ellos digámoslo así, tienen un vínculo por su posición moderada, un vínculo mucho mejor con el chavismo, con el cual interactúan pues en el parlamento, por ejemplo, venezolano, donde ellos tienen presencia. Pero también hay otros actores como la Mesa Unitaria y otros actores mucho más a la derecha, como es el espectro de María Corina Machado y otros de sus aliados, que tienen pues un vínculo diferenciado también en su relación con el chavismo. En el caso de la Plataforma Unitaria, que integra los principales cuatro partidos de la oposición, el llamado G4, ellos tienen una posición de diálogo con el chavismo que está activa todavía mediante el instrumento de México, y esto facilita pues una interlocución que ha servido para generar algunos acuerdos. Parte de esos acuerdos no se han cumplido, lo que quiere decir que el diálogo real está trancado y es en realidad entre el gobierno venezolano y el gobierno estadounidense. Los opositores venezolanos trabajan como sucursales secundarias pues del gobierno estadounidense y no tienen una incidencia en la política real del país.
En paralelo, Caracas anunció que no permitirá la presencia de una misión electoral de Europa en los comicios nacionales de 2024.
El gobierno considera que los miembros del Parlamento Europeo actuaron de forma grosera al inmiscuirse en los asuntos políticos internos.
El futuro lo decidimos los venezolanos. Aquí no vuelvan por groseros y por colonialistas, dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
Bielma destacó el mensaje de Rodríguez en pos de detener, dijo, un nuevo intento injerencista europeo en el país caribeño.
La Unión Europea y su misión de observación, pero especialmente la institucionalidad europea, no están autorizados para inmiscuirse en los asuntos internos de las elecciones venezolanas. Ellos ahora han tomado partido, el Parlamento Europeo se pronuncia y ahora pues se prevé incrementar las medidas de sanciones contra Venezuela, todo por la supuesta reciente inhabilitación de María Corina Machado. Lo cierto es que María Corina Machado está inhabilitada desde 2015. Aquí en Venezuela todo el mundo sabía eso. Y ahora la Unión Europea se da por enterada para justificar injerencismo y medidas coercitivas. Claramente esto es violatorio del convenio político, dado que el convenio político de 2021 establecía la posibilidad de que la Unión Europea pudiera asistir a otras elecciones en Venezuela. Ahora el gobierno venezolano, a través de Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, ha dicho que no van a venir a Venezuela. Claro, esta es una declaración política de Jorge Rodríguez, ¿ok? No es todavía un acto administrativo oficial, ya que el Parlamento no es el responsable de ese acuerdo político. El responsable de ese acuerdo político es justamente el Consejo Nacional Electoral, el cual es un poder autónomo. De ahí que en los próximos escenarios es muy probable que el Consejo Nacional Electoral termine ratificando la ruptura del acuerdo con la Unión Europea, dado que estos funcionarios europeos violentaron ese acuerdo al inmiscuirse en las elecciones venezolanas, al tomar partido de manera abierta, de manera favorable, a favor de María Corina Machado en nombre de la defensa de la democracia.
Escuchábamos al analista político venezolano Franco Bielma, investigador del Instituto Samuel Robinson de Venezuela.
Críticas.
China catalogó a la OTAN como el verdadero culpable de todos los problemas en materia de seguridad mundial.
Así lo aseguró el representante permanente del país ante la ONU, San Jun.
Según el funcionario, la Alianza Militar Atlántica solo busca expandir su influencia a nivel global.
La OTAN es un producto de la Guerra Fría que mantiene vivo su espectro. En la reciente cumbre de Vilna se acusó infundadamente a Pekín, manifestó.
De acuerdo con el diplomático, la organización rebasó los límites geográficos previstos en un principio y pretende proyectar su poder sobre todo el planeta.
Pero tales acciones finalmente repercuten negativamente en la seguridad, agregó.
Otra nación con un mensaje similar es Rusia, que ha reiterado que el bloque solo busca confrontación.
En tanto, Hungría, país miembro de la OTAN, cuestionó el posicionamiento de la alianza.
El primer ministro, Viktor Orbán, afirmó que el bloque no debe enviar armamento a Ucrania, sino promover la paz y no implicarse en conflictos en otros países.
El político expresó su preocupación por el conflicto en Ucrania, cercano a su nación.
Decenas de miles de húngaros están en peligro inminente porque viven en la región de Transcarpatia, apuntó.
Durante la cumbre de la OTAN en Vilna de esta semana, los países miembros acordaron aumentar el suministro de armas a Kiev.
Asimismo, Ucrania ya recibió los polémicos proyectiles de racimo prometidos por Estados Unidos.
Estos congelan la superficie terrestre y destruyen el uso del territorio donde se utilizan.
Las municiones de racimo están prohibidas por una convención internacional ratificada por 123 países, entre los que no figuran Estados Unidos ni Ucrania.
límites.
Bolivia y Chile actúan de forma conjunta para contener el crimen organizado en la frontera binacional.
En la zona prospera el contrabando y el tráfico de personas, drogas y autos robados, en un contexto de distanciamiento diplomático de décadas entre las naciones.
Dentro de 15 días, ambos gobiernos suscribirán un convenio sobre intercambio de datos acerca de vehículos robados.
Otro acuerdo a firmarse refiere a la trata y tráfico de personas, además del problema migratorio, para el cual se convocará a Perú con el fin de determinar medidas.
En órbita consultó a Rodrigo Carmi, académico de la Universidad de Chile.
Según el analista, se trata de un anuncio importante enmarcado en una coyuntura específica, pero que no va a repercutir en mejorar el plano diplomático.
Yo diría que no tiene mucha relación con la cuestión marítima. Yo diría que no tiene nada de relación con la cuestión marítima. Diría que más bien se constituyó una coyuntura específica en la que los intereses de los dos países están envueltos, y entonces es una suerte de cooperación individualista, por así decirlo, y puramente securitaria, ¿no? De índole securitaria, que no tiene ninguna trascendencia al plano diplomático, ¿ya? Para solucionar la cuestión de la soberanía marítima. Eso yo creo que desde el punto de vista chileno está completamente zanjado eso. ¿Ya? Entonces yo diría que, y desde el punto de vista internacional, lamentablemente también, hasta cierto punto, por las consideraciones que hizo, digamos, el Tribunal de la Haya y en último término lo que ocurrió con el Silala, ¿no? Entonces en ese sentido yo diría que no, es un trabajo cooperativo entre dos países que no tienen ninguna trascendencia más allá de ese mismo trabajo, de esa misma cooperación.
Chile y Bolivia comparten una frontera de 850 kilómetros, donde hay al menos una treintena de pasos ilegales aprovechados por los grupos delictivos.
Los países no mantienen relaciones diplomáticas, sino solo a nivel consular, es decir, sin embajadas, desde el año 1978.
Esto debido a un diferendo iniciado a finales del siglo XIX, cuando en guerra Bolivia perdió sus costas.
Según Carmi, el vínculo binacional resulta vergonzoso, dado que Chile mantuvo una legitimación legal de la conquista.
Lo que Bolivia pretende es establecer soberanía marítima, no simplemente economía marítima. Y la soberanía marítima es lo que le fue arrebatado en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana durante la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Y el problema es que Chile, de alguna manera, ha mantenido una legitimación legal de la conquista, ¿no? Creo que es el problema, y eso ha implicado una exclusión de parte del imaginario chileno, ¿no?, a Bolivia. Es decir, Chile desconoce completamente a Bolivia, desconoce completamente sus procesos, desconoce completamente a su pueblo, desconoce completamente sus demandas, ¿ya? Y, por supuesto, desconoce los procesos últimos a los que han tenido lugar en Bolivia y que han transformado de manera muy importante la sociedad boliviana, ¿no? Desde el punto de vista del imaginario chileno, Bolivia es un país subdesarrollado, digamos, ¿no? Donde Chile siempre ha visto una suerte de superioridad. Las relaciones chileno-bolivianas han sido pésimas, son vergonzosas, ¿no? Y sobre todo yo diría desde el punto de vista del lado chileno.
Para el analista, el combate al crimen organizado y la regulación del flujo migratorio serán los ejes centrales de las acciones para los meses venideros en la frontera.
Las prioridades siempre tienen que ir de la mano con atender el crimen organizado, digamos, ¿no? Pero yo desconozco la situación y no podría decirte qué prioridades tendrían que ser atendidas. Yo me imagino que el Estado chileno y el Estado boliviano ya tienen concertadas sus prioridades y que seguramente van por el lado de combatir al crimen organizado. Eso es lo más probable. Y también de regularizar la cuestión migratoria, ¿no? Eso es lo que me imagino, pero ahí no puedo entrar mucho más.
Escuchábamos a Rodrigo Carmi, académico de la Universidad de Chile.
Crisis.
Hay 165 millones de nuevos pobres en el mundo, según informó Naciones Unidas.
Entre 2020 y lo que va de 2023, 75 millones de personas pasaron la pobreza extrema, mientras otras 90 millones quedaron bajo el umbral de la pobreza, es decir, viven con 3,65 dólares diarios.
Las causas principales de esta crisis han sido la pandemia del COVID-19 y la inflación.
El organismo resaltó que el problema se agravó en los países muy endeudados.
En estas naciones existe una correlación entre altos niveles de deuda, gastos sociales insuficientes y una suba alarmante de las tasas de pobreza, dice el texto.
La ONU reclama una pausa en los reembolsos de la deuda en estos estados que se ven obligados a elegir entre pagar la deuda o ayudar a su población.
El informe calcula que sacar de la pobreza a los 165 millones de nuevas personas en esa condición costaría anualmente unos 14 mil millones de dólares.
El monto representa menos del 4% de la deuda de los países en desarrollo.
Naciones Unidas publicó también esta semana otro informe donde asegura que 1.100 millones de personas viven bajo pobreza multidimensional aguda en 110 países.
Unidos.
El sindicato de actores de Hollywood inició una huelga que amenaza con detener la industria del cine y la televisión de Estados Unidos.
El sindicato de actores de la pantalla SAG-AFTRA agrupa a 160.000 artistas.
Meryl Streep, Ben Stiller y Colin Farrell, entre otras figuras de la industria, confirmaron su apoyo a la huelga.
Con la medida se unen al sindicato de guionistas, que lleva 11 semanas de paro, realizando protestas y piquetes en las afueras de los grandes estudios.
Esta acción no ocurría desde 1960, responde al fracaso de las negociaciones del gremio con estas compañías, como con las del servicio de streaming.
El SAG-AFTRA se centra en Los Ángeles, pero la huelga iniciada trasciende a Estados Unidos.
Es decir, si los actores trabajan en películas en Europa o en otra parte del mundo, no solo dejan sus tareas, sino también de promocionar sus proyectos.
El sindicato plantea que sus miembros no pueden participar en ningún tipo de divulgación, incluyendo sus redes sociales.
El reclamo apunta a aumentos salariales que acompañen la inflación.
A esto se suman ajustes en el cálculo de los pagos residuales que los actores reciben por la retransmisión de sus programas.
Otro asunto abordado por el sindicato es la definición sobre el uso de inteligencia artificial dentro de la industria.
Es decir, el gremio planteó su preocupación con la posibilidad de que los actores sean reemplazados por la inteligencia artificial.
Las negociaciones ya están en marcha, aunque abogados dedicados al tema estiman que el conflicto podría extenderse al menos hasta el otoño estadounidense.
Previa.
El mandatario argentino Alberto Fernández ordenó la intervención del Partido Justicialista, que también preside, en la provincia de Jujuy.
Esto luego de que legisladores de esa agrupación apoyaran la reforma constitucional impulsada por el gobernador Gerardo Morales, contra la cual hubo intensas protestas.
La resolución señala que el texto aprobado viola derechos y garantías consagrados por la Carta Magna, como el derecho a huelga o a protestar.
Y que, por tanto, las autoridades justicialistas en Jujuy contradicen el espíritu y la letra de la Constitución y los principios que fundan el partido.
La decisión se mete en la campaña hacia las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, del próximo 13 de agosto.
El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, es precandidato a vicepresidente en la fórmula del opositor Juntos por el Cambio, liderada por Horacio Rodríguez Larreta.
En el oficialismo, el principal precandidato es el actual ministro de Economía, Sergio Massa, acompañado por el jefe de gabinete, Agustín Rossi.
En diálogo con Sputnik, la periodista y analista política Gabriela Granata se refirió a los desafíos de Massa para ganar las presidenciales.
Dice primero que es como una situación un poco extraña el tema de una curiosidad, el tema de que el ministro de Economía sea candidato presidencial. No recuerdo que haya habido otra ocasión en la cual haya un ministro de Economía con chances expectables como candidato a presidencial, digo, estando en ejercicio. Me parece que los tres desafíos principales que tiene son, por un lado, cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en lo macro y en lo que combinaría macro y micro, el tema de ir reduciendo el índice de inflación y ya más en lo que es local, el tema de recuperación de ingresos. Creo que queda todavía como un grueso de ingresos de trabajadores y recuperación del poder adquisitivo en general, que si no se nota que se empieza a recuperar, creo que puede ser un obstáculo para sus aspiraciones.
El jueves 13, el ministro y precandidato oficialista afirmó que Argentina está cerca de acordar un nuevo desembolso con el Fondo Monetario Internacional, el cual se negocia en estos días.
La entrevistada comentó las condiciones del fondo en cuanto a ajustes económicos y cómo puede afectar a la candidatura de Massa.
Y acá estamos hablando de que acá las elecciones de octubre tenés una ventana bastante corta. Y eso no es necesariamente una ventaja. Julio, agosto, septiembre, octubre, estamos hablando de 3 meses, por ejemplo, para las elecciones, en los cuales, si vos estás hablando de un ajuste que se va a notar a mediano plazo, probablemente todavía no te afecte electoralmente. Pero a la vez, el tema de que tengas una ventana tan chica, sí te complica para mejorar los ingresos. Es decir, no hay nada que sea absolutamente ventajoso. Y te digo, como diferencial, creo que Massa lo que ha mostrado es ser bastante creativo para encontrar fórmulas para generar una idea de noticias positivas o un rumbo positivo.
A juicio de Granata, la estrategia de Massa es despegarse de la gestión del mandatario saliente Alberto Fernández.
Lateralizar la presencia de Alberto Fernández. Se nota claramente que la estrategia está apoyada en otro lado y que la figura es Massa. Desde lo político, desapego hacia Alberto Fernández y más apego a la posición crítica al gobierno que tuvo Cristina, me parece que es un punto. Y por otro lado, si bien Massa es ministro de Economía hace un año, hay como elípticamente o tácitamente, hay una crítica a cómo fue el manejo de la economía de Martín Guzmán. El tema del gasoducto justamente se detuvo, no se hizo durante la gestión de Martín Guzmán. Ahora, como te digo esto, te digo también que no fue por culpa de Guzmán. Guzmán tenía una disputa interna con el sector de la Cámpora y sobre todo con la gente del área de energía. Hay cartas públicas en ese momento que se cruzaron entre funcionarios de energía con Martín Guzmán, criticándolo porque no le enviaba fondos y Guzmán diciendo que no le permitían avanzar con el gasoducto.
Escuchábamos a la periodista y analista política argentina Gabriela Granata. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 hora de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por fundinews.lat.
En Órbita.